Radio Católica Nacional retransmite la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogaremos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
Sin duda ha sido un invierno tremendamente crudo, yo diría el más intenso de los últimos años.
¿No?
Sí, sí, sí. De hecho, se han registrado varias precipitaciones, varias lluvias que han acumulado récord histórico de agua en muy pocas horas. Es decir, ha sido lluvias en algunos casos que han durado 3-4 horas y que en ese lapso de tiempo han generado una acumulación de agua muy superior que lo normal. De acuerdo a lo que se establece en las estadísticas. Al momento, Carmen, el municipio de Quito ha atendido 412 emergencias en todo lo que va de la temporada invernal. Hemos tenido que atender casos de inundaciones, de movimientos en masa, de deslizamientos de tierra, de colapsos estructurales, de caídas de árboles. Realmente ha sido una tarea compleja. Ventajosamente el personal municipal ha acudido de inmediato a atender todas y cada una de estas emergencias, la última de las cuales en grado de severidad fue la que ocurrió el día lunes en Guápulo, donde tuvimos serios problemas en el sector de Guápulo y de la Floresta.
Se vino abajo
Se vino abajo una vivienda, tuvimos que en ese momento evacuar a 6 personas que residían en ella. Luego también evacuamos a 7 personas en otra vivienda más, frente a la afectación que recibió por el deslizamiento de un talud. Hemos hecho una evaluación integral de los taludes del sector. Durante algunas horas estuvo interrumpido el tráfico en la avenida de los Conquistadores porque estábamos limpiando la vía.
Eso hizo que los túneles se congestionen, ¿no?
De ahí la importancia, nuevamente, de la nueva solución vial Guayasamín, Carmen. Por eso es tan importante esta obra que el municipio de Quito ha emprendido. Entre esas y otras razones por las cuales es importante esta obra, pero valga la oportunidad para nuevamente destacarlo, porque cuando ocurre algo así en la ciudad, una situación de emergencia, es fundamental contar con varias vías de desfogue, claro, con varias alternativas que hoy no tenemos. En ese sentido, le mencionaba que se procedió luego de algunas horas de limpiar la vía a habilitar nuevamente el tráfico aproximadamente a las 16 horas del día lunes en la avenida de los Conquistadores. Al momento se hayan evacuadas 18 familias han sido evacuadas. Algunas de ellas han resuelto permanecer con familias acogientes, es decir, con parientes o con vecinos, más allá de que todos los albergues municipales están listos, están habilitados para recibir a todas las personas que así lo requieran.
Ahora, alcalde, yo revisaba un reportaje del diario El Comercio de Lima que me pareció interesante el análisis respecto a la situación que vive Lima, por ejemplo. Y Quito no sufre ventajosamente la tragedia que vive Lima ahora. ¿Por qué? ¿De alguna medida se visualizan las acciones de prevención adoptadas en el distrito, alcalde?
Así es, Carmen, y es la verdad muy positivo que un medio de comunicación internacional como Diario El Comercio de Lima precisamente destaque lo preparada que está Quito para hacer frente a un invierno tan fuerte como que hemos tenido en este año. Precisamente El Comercio de Lima señala que son las cualidades del sistema de alcantarillado que tenemos en el Distrito Metropolitano de Quito, un factor fundamental que nos permite enfrentar esta situación de manera adecuada dentro de lo que cabe, porque frente a la fuerza de la naturaleza también es muy difícil.
Y cuando la lluvia rebasa los niveles, sistema que soporte, alcalde.
Así es, pero lo importante es estar preparados, lo importante es tener la infraestructura adecuada para hacer frente a este tipo de situaciones y por supuesto desarrollar una cultura de prevención en los ciudadanos. Por lo tanto, El Comercio de Lima destaca a nuestra red de alcantarillado, a nuestro sistema de saneamiento y también a la construcción de colectores que estamos realizando en el Distrito Metropolitano de Quito. Se prevé que desde el 2017 hasta el 2025 invirtamos 73 millones de dólares en la construcción de nuevos colectores que son fundamentales también para estar mejor preparados frente a un invierno tan fuerte como el que nos está azotando este año y el que lamentablemente ha afectado muchísimo a Lima y otras ciudades del Perú, dejando un gran número de víctimas personales, lo cual, por supuesto, lamentamos.
Bueno, ventajosamente la tragedia en la capital no ha cobrado vidas humanas, lo que no pasa en el país. Ya tenemos, lamentablemente, alrededor de 15 personas fallecidas por los hechos. Alcalde, el municipio firmó un convenio con la Escuela Politécnica Nacional en materia de gestión de riesgos. ¿Qué alcance tiene este convenio?
Mire, Karen, para nosotros ha sido una prioridad, lo que dije hace un momento, desarrollar en Quito una cultura de prevención. Si usted lo analiza, durante el tiempo que hemos estado en la alcaldía, hemos tenido que enfrentar prácticamente todas las amenazas naturales a las que estamos expuestos en Quito. Hemos tenido sismos, hemos tenido amenazas de erupciones volcánicas,
cenizas
de Cotopaxi, ¿no? Hemos tenido fuertes inundaciones, movimientos en masa, deslizamientos de tierra, hemos tenido incendios forestales. Es evidente que Quito está expuesta a este tipo de riesgos, frente a lo cual es fundamental estar preparados, desarrollar una cultura de prevención. Con este propósito, nuestra administración el año anterior lanzó el programa Quito Listo, que es una estrategia integral de prevención y respuesta ante emergencias derivadas de fenómenos naturales. Este programa incluye, por ejemplo, ciclos de capacitación en los barrios de la ciudad respecto a qué hacer antes, durante y después de una emergencia. Es fundamental conocerlo con absoluta claridad. Por otro lado, este programa incluye el desarrollo de obras de infraestructura que nos permite también estar mejor preparados. Por ejemplo, usted recordará, el año anterior inauguramos los pasos elevados con tuberías de agua por encima de los ríos Pita, Santa Clara y San Pedro. Esta obra fundamental, que había sido recomendada por la propia Politécnica desde el año 2004, no se había realizado y nos exponía al riesgo terrible de que si erupcionaba el Cotopaxi, con los lahares que se conducirían por los ríos Pita, San Pedro y Santa Clara, se destruirían las tuberías que actualmente se encuentran por debajo de dichos ríos, y eso hubiese desabastecido de agua a aproximadamente el 80% de los quiteños durante un año. Imagínese lo que hubiese sido eso, Carmen. Ahora, gracias a esta obra que nosotros inauguramos el año anterior, me refiero a los tres pasos elevados con tuberías de agua, en caso que una erupción del Cotopaxi destruya las tuberías que se encuentran por debajo de los ríos, activaríamos las tuberías que hoy se encuentran en los nuevos pasos elevados, con lo cual estamos garantizando el abastecimiento de agua para los quiteños, aún en caso de una erupción severa del Cotopaxi. Hemos construido también muros de contención, muros de gaviones, puentes, pasos peatonales, etcétera. Y el programa Quito Listo también involucra una serie de articulaciones entre distintas instituciones, tanto públicas como privadas, en este esfuerzo por estar mejor preparados frente a las amenazas naturales que tiene Quito. Y en este marco, precisamente, suscribimos un convenio con la Escuela Politécnica Nacional para contar con el soporte técnico, académico, científico de una institución de enorme prestigio en el país, precisamente en materia de prevención y gestión de riesgos. Agradecemos muchísimo a la Politécnica por la colaboración que ya ha venido prestando con el municipio en los últimos 2 años y medio y que ahora se enmarca en este convenio, con lo cual estamos institucionalizando una relación que ya era muy estrecha y muy positiva.
Estamos en entrevista con el alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Es retransmitida por Radio América en los 104.5 FM, la red 102.1, Radio La Rumbera 99.7, Sonorama 103.7, Sucesos en los 101.7 FM, Radio Distrito en los 102.9, Platinum 90.9, Radio Católica 94.1 y Radio Centro, que matriza la señal esta mañana, en los 97.7 FM. Alcalde, también la ciudadanía tiene su parte. ¿Qué recomendaciones efectuar al ciudadano para evitar desastres mayores con la época lluviosa? ¿Qué debe hacer el ciudadano, alcalde?
Bueno, varias cosas, Carmen. Primero, no arrojar basura, no taponar sumideros y rejillas de alcantarillado, porque eso contribuye a las inundaciones. Por el contrario, sería muy positivo si todos los ciudadanos colaboran en la limpieza de este tipo de sumideros y rejillas de alcantarillado. Eso, insisto, nos permite prevenir inundaciones. De igual forma, es fundamental conducir con precaución. Recordemos que cuando las calzadas están mojadas se vuelven más peligrosas.
Son resbaladizas.
Así es. Por lo tanto, es fundamental respetar los límites de velocidad, respetar las señales de tránsito. De igual manera, es muy positivo la organización de ningas comunitarias, precisamente para las tareas de limpieza que mencioné hace un momento. De igual forma, colaborar con los agentes metropolitanos de tránsito, lo que tiene que ver con la circulación vehicular. Y algo muy importante, cualquier emergencia favor, reportarla de inmediato al número telefónico 911, de tal forma que personal municipal pueda acudir en ese instante y atender la situación.
Perfecto. Alcalde, yo quiero pasar a otro tema y a propósito del agua potable. Esta es una buena noticia para la ciudad. La empresa de agua potable, entendemos, es la primera empresa en recibir la certificación Aquarating. ¿Qué significa esto, alcalde?
Bueno, primero, Carmen, déjenme mencionar que hoy día celebramos el Día Mundial del Agua, precisamente.
Justamente el día de hoy.
Así es, el Día Mundial del Agua, lo cual nos recuerda la importancia de cuidar el líquido vital, hacer conciencia respecto a los niveles de consumo que tenemos y pensar también, por supuesto, a futuro y en la necesidad de cuidar algo tan importante como es el agua para todos. Efectivamente, Carmen, recibimos a través de la empresa metropolitana de agua potable y saneamiento la certificación Aquarating. Nuestra empresa municipal de agua potable se convierte en la primera en el mundo en recibir este reconocimiento, que lo que establece es una serie de buenas prácticas en materia empresarial, financiera, de talento humano, de planificación de proyectos y de gestión de los mismos. Es una certificación de calidad para la empresa municipal de agua potable.
¿Quién califica eso, alcalde?
Es un trabajo conjunto entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la International Water Association. Estamos, la verdad, muy contentos, muy honrados, insisto, de que nuestra empresa de agua potable sea la primera en el mundo en que recibe este reconocimiento tan importante, que mide una serie de aspectos respecto al funcionamiento de la empresa y, por supuesto, la calidad de su servicio. Recordemos que en Quito hemos llegado ya cerca del 99% de cobertura de agua potable.
¿En zona urbana y rural?
En zona urbana y rural. Así es, eso es un porcentaje altísimo. Estamos llegando casi a la universalización en los servicios de agua potable.
Nunca vamos a llegar al 100%, eso porque es imposible. La ciudad sigue creciendo.
Eso es casi imposible, así es. Pero estar en el 99 es
altísimo.
Es altísimo.
Y no, también, no sé si es el parámetro más alto en el país.
Sin duda, en el país es el más alto.
Cuenca también tiene un buen servicio.
Cuenca también lo tiene, pero sin duda es también uno de los más elevados en América Latina. Y no solamente en agua potable, Carmen, sino también en alcantarillado. Yeah. Alcantarillado registramos un 93% de cobertura, que también es tremendamente alto. Y lo más importante es que no paramos ahí, continuamos. En materia de agua potable, por ejemplo, durante nuestra administración municipal, hemos realizado 33 obras que representan 171 kilómetros de redes nuevas de agua potable, 171 kilómetros más. Y estamos actualmente también realizando 8 nuevos proyectos que van a significar cerca de 46 nuevos kilómetros de agua potable, de redes de agua potable.
Superamos los 200.
Así es.
Viajar de aquí a Tulcán, más o menos.
Más o menos, así es.
Un poquito para graficar a nuestros oyentes.
Sí.
Lo que implica, ¿no?
Esto en agua potable y en alcantarillado, Carmen, durante nuestra administración hemos realizado 99 obras de alcantarillado que significan 275 kilómetros de redes de alcantarillado nuevas, 275 kilómetros más de redes de alcantarillado.
Esta es la obra que no se ve, pero que la ciudadanía siente.
Fundamental.
¿No? Y implica, incide directamente en la calidad de vida del habitante.
En la salubridad pública, en la higiene, en el ornato, en un montón de cosas, Carmen. Y actualmente estamos desarrollando 11 nuevas obras de alcantarillado que significan 12 kilómetros nuevos de redes de tubería. Es decir, si bien tenemos porcentajes muy elevados de cobertura tanto de agua potable como de alcantarillado, continuamos realizando obras para aquellos sectores que todavía no lo tienen. La verdad es muy positiva la gestión de la empresa alcalde metropolitana de agua potable, y yo quiero aprovechar nuevamente para felicitar a su gerente Marco Antonio Ceballos y a todo su equipo por esta labor maravillosa que vienen realizando.
Bueno, y lo importante es buscar permanentemente nuevas fuentes. Veía que Quito necesita alrededor de 120, puede ser, litros por minuto, puede ser esa cifra. Y claro, esto implica que el trabajo de la IMAVI del municipio sea permanente. Alcalde, ustedes inauguraron una planta de tratamiento de aguas residuales en Quitumbe, también una planta de tratamiento de aguas residuales en Vindobona. ¿Qué significa esto? ¿Qué son las plantas de tratamiento de aguas residuales, alcalde?
Sí, Carmen, hace aproximadamente un mes inauguramos la planta de tratamiento de aguas residuales de Quitumbe. Esta es la primera planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad y la más grande y moderna del país. Esta planta trata 100 litros por segundo de aguas residuales, lo que permite es justamente limpiar el agua y luego se la deposita en la quebrada de San Sayacu, que es uno de los principales afluentes del río Machangara en el sur de la ciudad. Esta fue una inversión de $13 millones aproximadamente, muy importante porque esta obra, junto con la construcción de interceptores que hemos venido realizando, nos permitirá hasta el año 2019 descontaminar en su totalidad los ríos del sur de la ciudad.
Ay, qué bien.
Esto es muy importante para el medio ambiente, para el desarrollo sostenible de la ciudad. Hasta el año 2019 habremos descontaminado en su totalidad los ríos del sur de Quito. Y continuamos. Está en marcha también el proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales de Vindobona. Este es un proyecto gigantesco, Carmen, sobre el cual ya tenemos estudios definitivos para poder avanzar a través de una alianza público-privada, porque estamos hablando de una inversión de aproximadamente $900 millones. Es un proyecto enorme.
Es gigante.
Que no solamente incluye la construcción de la planta de tratamiento de Vindobona, sino también redes de tuberías gigantes, incluso centrales hidroeléctricas que generarían 43 megavatios de energía, y también, por supuesto, todo un conjunto de interceptores que serían parte complementaria de la obra. Gracias al proyecto Vindobona será posible tratar más del 90% del agua en Quito, más del 90% del agua en Quito, y descontaminar en su totalidad todos los ríos de la ciudad. Ese es el efecto que vamos a lograr. Es un proyecto muy grande para el cual, insisto, hemos lanzado un esquema de alianza público-privada y ya hemos recibido
la construcción
de entre 5 y 8 años de construcción, Carmen. Es un proyecto muy grande, pero es fundamental como un legado para la ciudad, como también lo es otro proyecto que en materia de agua potable está en marcha, lo hemos lanzado recientemente. Se trata del proyecto Chalpi Grande Papayacta, que permitirá garantizar el abastecimiento de agua para los quiteños durante los próximos 40 años.
Hasta el año 2040.
Por 40 años más.
Más.
Así es.
Estamos hablando del 57. Entonces.
Así es. Y para este proyecto, Carmen, importante destacar que se ha logrado obtener un crédito de la Agencia Francesa de Desarrollo por aproximadamente $70 millones para la empresa metropolitana de agua potable y saneamiento, sin garantía soberana, lo cual es una demostración de la confianza que genera nuestra empresa metropolitana de agua potable, su solidez financiera, al punto de haber sido merecedora de este crédito de la Agencia Francesa de Desarrollo, con el cual ya hemos lanzado el proceso de licitación para la construcción de este proyecto, que también es muy importante, el proyecto Chalpi Papayacta, que estará listo entre 2019 y 2020. Una obra también, repito, que es un legado fundamental para los quiteños, porque nos permite garantizar el abastecimiento del líquido vital durante varias décadas más. También mencioné hace un momento otra obra que ha sido icónica de nuestra administración en materia de agua, como son los pasos elevados por encima de los ríos Pita, Santa Clara y San Pedro, una obra que representó una inversión aproximada de $13 millones y que le da la tranquilidad a los quiteños de que en caso de una erupción del Cotopaxi tengamos garantizada el abastecimiento del agua potable.
Perfecto, y nosotros debemos hacer lo nuestro, ¿no?
Cuidar el agua. Sin duda, Carmen, es fundamental.
Ciudadanos.
Quito, así como nos destacamos por nuestra buena gestión en materia de servicios de agua potable y alcantarillado, también algo preocupante, y es que Quito tiene uno de los niveles más altos de consumo de agua en América Latina. Por lo tanto, tiene que ser un esfuerzo de todos el reducir esos niveles de consumo, hacer conciencia sobre la importancia de este tipo de prácticas. Y precisamente con ese objetivo, Carmen, quiero invitar a todos los quiteños. Este día sábado tendremos en el Parque La Carolina el Festival Aquafest, en donde participarán varios artistas de gran calidad, justamente como un motivo para generar conciencia respecto a que todos cuidemos el agua. Entre las 12 y las 5 de la tarde, todos están invitados al Parque de la Carolina para celebrar el agua, cuidarla, protegerla, y por supuesto juntos generar conciencia al respecto.
Estamos cuidando el bienestar de nuestras generaciones, además. 8:51, estamos en diálogo con el alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Esta entrevista es retransmitida por Radio Majestad en los 89.7 FM, La Deportiva 99.3, Única Deportiva en los 94.5 FM, Radio Municipal en los 720 AM, La Poderosa 92.9 FM, Sensación 800 AM, Democracia 920 AM, Visión 91.7 FM y Radio Quito en los 760 AM. Alcalde, ¿cómo avanza el metro? Siempre es importante conocer el avance de esta obra que va a significar un cambio para la capital de los ecuatorianos.
Sin duda, Carmen, lo significará y de hecho ya está significando un cambio en una serie de sentidos. Al momento el metro avanza muy bien, estamos cumpliendo plenamente el cronograma de obra, incluso en algunos aspectos estamos más adelantados que el propio cronograma de obra. Tenemos en este momento 34 frentes de obra abiertos en el sur, en el centro, en el norte del Distrito Metropolitano de Quito. El proyecto tiene un avance del 22%, tomando en cuenta que son 36 meses de construcción. Hasta la fecha se han generado aproximadamente 3.000 empleos directos y 6.000 empleos indirectos, es decir, el beneficio también es para la economía, para la economía de la ciudad y para el desarrollo del empleo en Quito. Y una noticia muy positiva, Carmen, usted recordará que hace aproximadamente 2 o 3 semanas empezó a funcionar la primera de las tuneladoras, la Guaragua. En un inicio estaba previsto que la Guaragua avance 6 metros por día, 6 metros por día. Eso tenía que ir elevándose paulatinamente, pero se ha elevado mucho más de lo que se preveía en un inicio, y ahora la Guaragua está avanzando a 20 metros por día.
¡Ah, caramba!
A 20 metros.
Es el 300% más, alcalde.
Así es, así es. 20 metros por día tenemos al momento que la Guaragua ha avanzado 243 metros en su recorrido desde Labrador hacia el sur. Recordemos que primero llegará a la estación Jipijapa, esa será la primera parada, digamos, de la tuneladora. Ha avanzado 243 metros y ha colocado ya más de 150 anillos de dovelas. Recordemos que
eran gigantescos, sí, además de estos anillos.
Las dovelas son enormes piezas de hormigón y 7 dovelas conforman un anillo, que es el recubrimiento del túnel por el que circularán los trenes del Metro de Quito. Al momento, entonces, ya se han colocado por parte de la tuneladora más de 150 de estos anillos. Recordemos que la tuneladora, por un lado, excava el túnel, pero también lo va construyendo en su recubrimiento al colocar las dovelas y los respectivos anillos.
Qué bien. Ahora,
algo importante, perdón, también, Carmen, y que quiero anunciar a los quiteños. Precisamente, bueno, como todos sabemos, una obra tan grande genera inconvenientes durante su construcción.
Molestias.
Son molestias temporales, pero frente a beneficios.
Hay que superarlas.
A beneficios permanentes que tendremos para la ciudad. Algunos cierres en determinadas vías, pero quiero anunciar que la presente semana vamos a reponer el carril, o vamos a habilitar nuevamente el carril que había estado cerrado en la Morán Valverde, en el sur de la ciudad, y nuevamente se normalizará la circulación vehicular en ese sector. Esa es una noticia. Y la otra muy importante es que para finales de marzo está previsto la restitución de la superficie de el sector del Parque La Carolina, en donde está ubicada la estación Iñaquito, que está siendo construida. Ya vamos a reponer la
superficie.
Así es. ¿Por qué? Porque ya concluimos los trabajos que requerían que esa superficie esté cerrada al público y esté obviamente dedicada a la construcción, mientras que en adelante todos los trabajos ya serán subterráneos. Eso es muy importante también. Ya lo mismo hemos hecho, por ejemplo, en la estación Jipijapa, en donde usted recordará estuvo un tiempo cerrada la avenida Amazonas, estaba en construcción la losa de la estación. Una vez que concluimos aquello, repusimos la superficie, se habilitó nuevamente el tráfico vehicular en Amazonas, y ahora uno ni siquiera se entera lo que está pasando abajo, pero es abajo donde se está construyendo.
Y después tenemos la sorpresa, los quiteños.
Así es.
Alcalde, pasemos a la social, ahí hay varios aspectos que abordar. Había dialogado con ciudadanos que viven en el sector de la Armenia. Se inauguró un parque, el Parque de la Armenia, totalmente renovado. ¿Qué implica los cambios, alcalde?
Sí, efectivamente, hemos transformado, hemos renovado el Parque de la Armenia. Estamos hablando de una intervención profunda la que se realizó. Primero se habilitaron nuevos senderos ecológicos, se plantaron más de 2.400 plantas ornamentales, más de 60 nuevos árboles, se colocó nuevo mobiliario urbano, bancas, mesas para picnic, dos nuevas áreas de juegos infantiles modernos, seguros. De igual manera, hemos instalado un parque canino. Que ya varios parques de la ciudad tienen una zona para que nuestras mascotas, nuestros perritos también se diviertan, y hay juegos especiales para ellos también, así como tenemos en la Carolina y en otros parques de la ciudad. En la Armenia también ya contamos con un nuevo parque canino. Tenemos también nuevas esculturas que se han instalado, y una muy especial, Carmen. Tenemos una escultura sonora que fue diseñada por el maestro Claudio Jácome. Es una escultura mediante la cual uno puede, con un palito, ir tocando diferentes tubos de la escultura.
Y están las notas.
Y entonar, el tuyita quiteño.
Ay, qué alarga.
Es algo realmente muy especial. Quiero invitar a todos los quiteños que vayan.
Pero a ver, debe tener alguna indicación de dónde le doy.
Lo que pasa es que son tubos que están instalados uno al lado del otro. Entonces, ya, a la medida en la que uno va tocando cada tubo en el orden en el que están ubicados, se entona la canción del tuyita quiteño.
Qué simpático.
Algo muy lindo. La verdad, el parque quedó muy hermoso. Quiero invitar a todos los quiteños a que acudan al renovado, al transformado Parque de la Armenia en el Valle. Sin duda, un parque hermoso que está con infraestructura de calidad, de primer nivel para todos los quiteños. El Parque La Carolina, al igual que lo estamos haciendo en el Parque Curiquingue en Pisulí, al igual que lo haremos en el sur de la ciudad con la construcción este año del nuevo parque que se ubicará en la zona donde venía funcionando Fundeportes, en Quitumbe. Será sin duda uno de los mejores parques de la ciudad, con infraestructura de primera, Carmen, porque eso es lo que los quiteños nos merecemos.
Bien, alcalde, nos quedan unos minutitos. Pudimos apreciar que hubo una donación de alrededor de 300 sillas de ruedas por parte de la oficina de Taiwán. ¿Esto se ha distribuido ya, las sillas de ruedas, alcalde? ¿Se marca en qué?
Sí, efectivamente, el municipio de Quito gestionó esta donación por parte de la Oficina Comercial de la República de Taiwán y el sector privado, la Cámara de Comercio Taiwanesa Ecuatoriana. Estamos muy agradecidos, por supuesto, por aquello. Y con estas 300 sillas de ruedas y 100 bastones blancos que han sido donados, que ayudan a las personas con discapacidad visual, estamos atendiendo a los sectores más vulnerables. Se han distribuido ya varias de estas sillas, aproximadamente 40 en un primer tramo, a adultos mayores que residen en el hogar de vida 1, personas en condiciones de vulnerabilidad. Y de igual manera se convocó públicamente a los ciudadanos que estén interesados en recibir sillas de ruedas de esta naturaleza. Fue una convocatoria pública que fue lanzada por la Unidad de Patronato Municipal San José, de tal manera que quienes estaban interesados tenían que llenar cierta información respecto a sus condiciones socioeconómicas. Y por supuesto, en función de aquello, se asignaron las sillas de ruedas, por supuesto, a aquellas personas que más lo necesitan, de acuerdo a su condición. Tuvimos un evento muy lindo la semana pasada, justamente para recibir las sillas y entregar ya la primera parte a sus beneficiarios. Son cosas que le cambian la vida a las personas, Carmen, y que de verdad nos llena de alegría. Si me permite brevemente, en materia social, sí, no quiero dejar de mencionar, perdón, el día de ayer inauguramos un nuevo centro de equidad y justicia en la parroquia de Calderón, con instalaciones de primer nivel. Son centros a través de los cuales se promueve el respeto de los derechos ciudadanos y se atiende a víctimas de violencia intrafamiliar, de violencia sexual, de violencia de género, de maltrato infantil. Tenemos terapistas especializadas para apoyar a quienes han sido víctimas de violencia, también para desarrollar acciones de prevención a través de la capacitación ciudadana y un cuidado muy especial a los niños, que son parte de esta lamentable realidad en la ciudad. Así que tenemos ya un nuevo centro de equidad y justicia con todas las facilidades necesarias, con infraestructura, insisto, de primer nivel y con el personal técnico capacitado para brindar una atención de calidad a los ciudadanos que así lo requieran. Parte de esta estrategia que hemos lanzado como municipio para ponerle fin a la violencia de género, Carmen. Es un flagelo en nuestra ciudad. Usted recordará que la semana pasada lanzamos la plataforma de mensajes de texto Bájale al Acoso, para reducir los niveles de transporte público. Sí. En poco más de una semana y hemos recibido más de 100 reportes a través de enviando mensajes de texto.
Son unos reportes de acoso en el transporte, ¿no? Usted envía el mensaje y tiene una
acción
directa.
Hay que enviar,
que es importante.
Hay que enviar un mensaje al 6367 con la palabra acoso y el número de unidad de transporte público metropolitano en la que nos encontremos. El número de unidad está debidamente señalizado. Tenemos ya este servicio activo en 120 unidades del Trole y del Ecovía, y paulatinamente lo seguiremos haciendo en los demás corredores de transporte público metropolitano. Una vez enviado el mensaje, se activa una alarma al interior de la propia unidad de transporte, y el centro de operaciones luego se comunica con la víctima 3 minutos después de haber enviado el mensaje.
La respuesta es inmediata.
Es inmediata para brindarle la atención que requiera, la orientación respecto a qué opciones tiene, por ejemplo, si desea presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, si requiere apoyo psicológico o qué tipo de apoyo necesita. Así que esta es una nueva muestra de la forma en que este municipio ha tomado como una prioridad, Carmen, eliminar la violencia de género. No puede ser posible que sigamos viviendo en una situación en que gran parte de la población sufre este tipo de agresiones, muchas veces incluso por razones culturales que todos juntos debemos combatir, porque son cosas que están enraizadas en nuestra sociedad, pero todos debemos avanzar hacia una ciudad de verdadera equidad e igualdad de derechos para todos.
Así es, y para mujeres y para niños.
Así es.
Alcalde, muy gentil por habernos acompañado.
Carmen.
Amigos y amigas, aquí concluimos. Será hasta el próximo día miércoles que retornemos con un nuevo diálogo con el alcalde de Quito. Muy buenos días, muchas gracias.
Radio Católica Nacional retransmitió la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogamos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
RCN Satelital.